Lucas capítulo 3. Libro de Lucas capítulo 3. Hemos cubierto ya mucho sobre el nacimiento de Juan Bautista y de Cristo Jesús. Pero ahora, llegando al capítulo 3, vamos a mirar al principio de sus ministerios actuales. Versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, y de este hermano se robaba una esposa, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Para los que han aprendido algo de la historia del tiempo, se conocen que esta es una lista de hombres conocidos por su maldad. Pero ya vienen otros aún peores. 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Normalmente solamente había un sacerdote, pero con toda la corrupción del día, era como que tenían dos, y estos manejaban el templo y a los sacrificios como un gran negocio. Por esto Cristo tenía que limpiar el templo de vendedores y cambistas de dinero. Es que los sumos sacerdotes controlaban todo esto, convirtiendo la casa de oración en una cueva de ladrones, como hemos visto en muchos otros estudios. En fin, se vivían en tiempos de gran apostasía, en que solamente un remanente pequeño estaba actualmente viviendo en la fe, mientras para los demás la religión era simplemente parte de su cultura. ¿Cómo está contigo en este día, hermano, hermana? En medio de todo esto, de oscuridad en el pueblo de Dios, como existe en muchas partes ahora en nuestros tiempos, vino la palabra de Dios a Juan, como un profeta del Testamento Antiguo, que llamaba a la gente a un arrepentimiento sincero y verdadero. Tenemos que recordar que Juan el Bautista era muy separado de la cultura de su tiempo, como se puede ver en Mateo 3, 4, detalles que Lucas no nos han dado aquí, pero dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hablando de langostas de insectos, no estaba en un restaurante de mariscos. Juan moraba en el desierto solo o en una comunión constante con Dios, y por esto no andaba contaminado con el ambiente de carnalidad y de la perversión que estaba en todos lados en Israel. En nuestros tiempos te puedes conocer personas con conceptos muy trastornados sobre la moralidad, sobre el trabajo, sobre lo que debe de esperar del gobierno, y su cosmovisión es muy, pero muy lejos de la verdad de las Escrituras. Es que se han asimilado muchos conceptos falsos sobre lo que es bueno, malo, lo que es aceptable, no aceptable. Recibieron todo esto de su cultura. La cultura los tienen indoctrinados en un mundo de fantasía que pueden llevarlos directamente a las llamas del infierno. Pero Juan Bautista no era así, porque Juan vino de una familia santa, como hijo único de padres avanzados de edad, y no pasaba su tiempo en la cultura corrompida, sino en la naturaleza con Dios. Y Juan era un gran profeta. Mira lo que Cristo Jesús dijo de él en Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. porque él iba a preparar el camino para el Salvador del mundo. Así que aún si su apariencia era un poco extraño, su mensaje era la pura verdad. Ahora dice de él en versículo 3, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Su bautismo era algo nuevo. Claro, los judíos tenían diferentes lavamientos, pero el bautismo como señal del arrepentimiento era algo nuevo. Y nótalo, el arrepentimiento era para el perdón de pecados. Muchos quieren el perdón sin el arrepentimiento, pero eso es imposible. Muchos quieren obtener el perdón, pero continuar en sus rebeliones. Pero ese es simplemente un gran engaño. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el tiempo de Juan, muchos estaban engañándose a ellos mismos, pensando que eran bien con Dios, mientras era simplemente el autoengaño. Y el mismo está pasando en nuestros tiempos. Tres, otra vez. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Entonces, todo lo que está pasando en este capítulo era profetizado mucho antes. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Es que antes de venir a Cristo y apreciar lo que Él vino a hacer, se tenían que despertarse de la magnitud de su pecado y su gran peligro de estar perdidos para siempre en los fuegos del infierno. Todo valle tiene que estar llenado, que quiere decir que espiritualmente áreas bajas de la vida, como vicios, de pornografía, o de robos, o de odios, tenían que estar quitados o llenados. Los montes tenían que estar bajados, o sea, los de gran orgullo por sus capacidades, por sus riquezas, tenían que aprender algo de la humildad. Porque para recibir el Salvador, uno tenía que estar dispuesto, con todo deseo, de arrepentirse, abandonando su carnalidad, sus conceptos mundanos y recibir a Cristo. Y no se puede hacer esto, claro, sin el poder del Espíritu de Dios, pero el arrepentimiento es una necesidad absoluta. 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, ¡oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otros evangelios, Juan dijo esto a los fariseos. Pero aquí lo dice a todos. Y los fariseos no eran excluidos simplemente porque ellos eran muy poderosos. Cristo va a llamar a los fariseos hijos del diablo, que suena como generación de víboras. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Cristo dijo que era padre de ellos. Es que todos eran de la generación de víboras porque todos estaban viviendo en las mentiras satánicas. San Pablo hablaba de esto en Efesios 2:1. En él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La gente estaba respirando, pero espiritualmente eran muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es normal para los que aún no han sido regenerados en Cristo, los que no son criaturas nuevas, seguir la corriente de este mundo, bajo el control del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Así que era correcto para Juan llamarlos una generación de víboras, para despertarlos del autoengaño. Es normal para los hombres andar como ciegos en cuanto a las realidades espirituales. Dice en 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, otra vez el diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué quiere decir esto? Es que muchos confiaban en los ritos, en las ceremonias, como una manera de salvarse y para ojalá escapar de una eternidad en el infierno. Se pensaban que el bautismo de Juan era otro buen rito de probar. Pero Juan estaba preguntando: ¿quién nos enseñó esto? Eso no es mi mensaje. Juan estaba clamando por algo mucho más radical que otro rito en que se pudiera depositar su esperanza falsa. Juan estaba clamando por un cambio total en su manera de vivir. 7, otra vez. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Otra vez, ellos deseaban mantener su confianza falsa en su descendencia de Abraham y vivir como querían, o de la verdad que eran judíos. Pero estos son engaños fatales. Nada menos que una vida transformada era necesaria. En el libro de Romanos, San Pablo predicaba algo semejante a los judíos muy duros y ciegos. Es que para Dios no hay acepción de personas. No van a escapar simplemente por ser judíos. Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No te puedes confiar, pues vine de una buena familia cristiana. Dios no puede echarme en el infierno. Estoy de una buena familia. Es que tenemos en esta mañana un tema muy serio. Porque si uno se muere engañado, pensando que ya está bien con Dios, pero se descubre después que era simplemente engañado, simplemente no hay otra oportunidad. Será muy tarde. Cristo mismo va a enseñar sobre esto en el mismo libro de Lucas, en capítulo 13, 22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Escuchando todas las pláticas sobre la santidad, se preguntaban, ¿serán solamente solos que se salvan? Y él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Estuve en un convivio en la iglesia. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Tal vez un mensaje como este puede sentir como algo un poco duro, un poco brusco, alarmante. Pero Dios en su amor manda mensajes como este para prevenir uno de simplemente seguir en su autoengaño, confiando en su propia justicia, mientras su propia justicia simplemente no será adecuada. Otro ejemplo que viene de Cristo en este mismo libro, Lucas 18, hablando de los religiosos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay mucha enseñanza sobre esto. Cristo en amor, tratando de quitar el autoengaño de la gente. Enseñando esto más, Cristo dijo algo que parecía absurdo. Dijo que las prostitutas y los que cobran los impuestos entraban en el reino de Dios antes que los muy religiosos. ¿Cómo puede ser? Mateo 21:28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, que son prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que las rameras estaban delante de los religiosos entrando en el reino de Dios? Es que las rameras sabían que tenían que arrepentirse, mientras muchos religiosos en su autoengaño jamás llegaban a los frutos auténticos del arrepentimiento. Ahora, regresando a la predicación de Juan en versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echa en el fuego. Sin los frutos auténticos, un infierno ardiente está garantizado. Juan predicaba la verdad y no tenía temor de nadie. 10. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando dijeron esto, ¿qué haremos? Esto era la evidencia de que actualmente estaban captando el mensaje. Era claro que tenían que hacer algo al respecto. Como San Pablo, cuando vino a Cristo, le preguntaba, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo más normal es que cuando uno escucha un mensaje como este, se puede decir, oh, el mensaje era bueno. Oh, el mensaje tocaba mi corazón, pero no van a hacer nada. Ezequiel 33:32, Dios hablando al profeta, dije, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando vengo ello, y estaba hablando de un juicio, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Otra vez 10. Y la gente preguntaban diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si uno realmente está arrepentido, estará dispuesto a amar a su prójimo, produciendo frutos auténticos. 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. El punto aquí es que habrá cambios actuales en tu manera de vivir. Esto va a afectar a tu trabajo, a tu negocio, cuando eres actualmente una nueva criatura en Cristo. El mundo entero verá tus frutos auténticos. 14. También le preguntaron soldados diciendo, ¿y nosotros? ¿Qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Estos a lo mejor eran soldados romanos. Pero el mensaje de Juan era tan potente, tan claramente la verdad, que todos eran impactados. Y nótalo, no dijo que tenía que abandonar a sus trabajos como soldados, ni es necesario para una persona de la policía abandonar esto, sino que simplemente tiene que trabajar en la justicia, produciendo los frutos auténticos. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El pueblo estaba tan listo de recibir a su Salvador que se consideraban si tal vez Juan era el Mesías. Pero Juan siempre daba la gloria de Cristo. Aquí dice que Juan y Cristo eran una categoría totalmente diferente. 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Va a dividir todos en dos grupos. Y un fuego que nunca se apaga solamente puede ser el fuego del infierno. En nuestros tiempos, en que la doctrina del infierno no es muy popular, hay muchas iglesias modernas que ni quieren tocar un tema tan desagradable. Y solamente hay un problema con esto. Cristo enseñaba más que cualquier otra persona en la Biblia sobre el infierno. Cristo hablaba del infierno para motivar a la gente a un arrepentimiento sólido para estar seguros de que iban a evitar esa miseria eterna. Y los modernos que prefieren evitar ese tema tan desagradable muestran con esto que se han rompido completamente, rotundamente con las enseñanzas de Cristo Jesús. Y que Dios tenga misericordia de sus almas. 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Lucas no va a dedicar mucho más tiempo al ministerio de Juan, será mencionado unas veces, pero su ministerio era muy importante, pero muy, muy breve. Un mensaje fuerte sobre la autoexaminación, sobre el arrepentimiento para el perdón de pecados, sobre un infierno de tormentos eternos e insoportables. Es un mensaje de buenas nuevas porque conociendo la verdad tienes más oportunidad de evitar el horror de horrores. 19, última parte. Solamente vamos a estudiar hasta 20. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, Juan no tenía miedo de nadie, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Claro, esto no es ninguna sorpresa. El diablo, a la verdad, estaba furioso viendo sus engaños revelados a todos como puras mentiras. El diablo quiere dejar a la gente en el autoengaño pensando, oh, ya estoy bien con Dios, no tengo que cambiar nada. El diablo no pudo soportar el público por fin sabiendo la verdad de la necesidad absoluta del arrepentimiento. Y por esto se empleaba todas sus fuerzas para quitar el gran Batista de en medio del pueblo. Pero Cristo va a venir muy pronto predicando él mismo. Marcos 1:14, Cristo hablando. Pues después que Juan fue encarcelado, Cristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Conclusión. Si tú quieres estar seguro de que no estás simplemente como miles en nuestros tiempos viviendo en el puro autoengaño, pensando que todo está bien mientras el pecado aún tiene gran poder en tu corazón, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás poniendo mucho, mucha energía en estos estudios de Lucas, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de un mundo cada vez más oscuro. Ayúdanos, Señor, a disfrutar tu luz con el poder de tu Espíritu Santo, plantando la verdad en nuestros corazones. Llénanos, Señor, con amor y misericordia por otros que andan bien engañados, Señor, viviendo, precipitando al borde del infierno. Pedimos tu ayuda en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.